En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Muy buenos días, que yo siempre me lío con algo al comienzo. Además, estrenamos mes, hoy es 1 de marzo, y veremos a ver si en este tercer mes del año pues las cosas van un poquito mejor que el mes de febrero, que hemos tenido bastantes malas noticias, sobre todo en lo que al IBEX se refiere. Vamos con lo que es habitual, el comienzo del programa, el saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Ahora mismo el IBEX está en pérdidas, 0,41%, ayer perdimos los 8.500 puntos y hoy que deberíamos intentar recuperarlos, pues seguimos perdiendo 0,39, pero ya te digo que no me gusta al principio, 7, 8 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, hablarte de los índices, porque esto va cambiando de minuto en minuto, sobre todo en esta primera hora. Y ya sin más preámbulos, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de este jueves 1 de marzo, que nosotros, que Javier Alfayate, de AguilaRojaSistemas.com y también de AccionesDeBolsa.com. Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto ya a estas horas los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Fran, buenos días. ¿Qué hay? Pues nada, agradecer tu bienvenida y nada, pues vamos a ponernos a ver con los mercados, ¿no? Como dices, es difícil, ¿no? La primera hora saber para dónde tirará, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo.
Fíjate que estaba preparando el programa hace ya un rato y de reojo miraba un poco la preapertura. Y estaba en verde hasta hace 2 minutos, fíjate. O 5 minutos antes de empezar. Digo, pues hombre, empezamos bien. Pero ya me he liado, me preparé un café, te llamé, puse esto. Y digo, pues fíjate, ya volvemos otra vez al rojo. ¿Qué te iba a preguntar? Lo primero de todo. ¿Vamos a recuperar los 8.500 puntos o tenemos ahí una resistencia o algo que nos impida seguir avanzando? Porque el resto de las bolsas europeas siguen más o menos su curso, tranquilitas, y bueno, no te digo nada de las americanas que van como motos.
Pues a ver, debería de recuperar el 8.500 aunque sea, porque es un nivel muy importante y vamos a ver, no sé lo que va a hacer en el futuro, o sea, no, ya sabemos que bueno, somos analistas, no somos adivinos, pero si cierra por debajo de 8.500 en esta semana, la cosa va a ponerse peligrosa en el IBEX, claro. Hay que tener en cuenta que, como bien dices, ¿no? Los americanos van como motos y hay algunos europeos que están cerca de sus máximos anuales, como puede ser el FTSE 100 inglés o el DAX. Hombre, al DAX todavía le queda un 5 o 6% todavía, pero quiero decir con esto que muchos de los índices han aprovechado pues este entorno más favorable para subir, incluso asiáticos y bueno, las bolsas en general, y nosotros todavía estamos ahí abajo. Es peligroso porque cuando venga una corrección normal, que vendrá, yo espero que sea pues por marzo, este mes que entra, claro, si al IBEX le cogen en 8.500, pues ¿a dónde nos vamos a ir? Como digo, peligroso. Yo me gustaría ser optimista, pero es que no. Hace 3 semanas lo era, hace bastantes meses también lo era, porque como digo, pues bueno, se consiguieron ahí estabilizar un poquito el mercado, estábamos por encima de 8.500, pero es que no, ni siquiera hemos llegado a 9.300. Claro, lo cual, claro. Pues para el IBEX de momento, un buen síntoma, o me conformaría con que al menos no perdiera los 8.500, pero me temo que, como digo, si ahora viene un recorte, pues es probable que el IBEX se vaya a su zona de mínimos en 8.000. Pero más que nada, como digo, por análisis de los demás, ¿no? Y sobre todo del SP500. No hemos aprovechado sus subidas, probablemente en un índice débil se sube menos y se baja más, ¿no? O se baja lo mismo, pues como digo, me temo que el IBEX puede ir a visitar el 8.000 o 7.900, pero más que nada, por lo que van a hacer los demás, porque desde luego si vemos un poquito el índice, si solo tuviéramos el índice español, el IBEX 35, actualmente seguiríamos siendo bajistas porque hay más valores que bajan de los que suben. Pero ojo con ponerse bajista en un entorno que es globalmente alcista. Lo que digo muchas veces de cuidado que el árbol hay veces que no nos deja ver el bosque. O sea, cuidado con ver al IBEX y ya decir que todo es bajista, porque no es así.
Ahí está, y además tenemos valores, se me ocurre uno, Inditex, que va como una bala, y bueno, no hay quien lo pare, y no sé con qué analista lo comentaba, que Inditex podía irse, o sea, podían intercambiar un valor con otro índice de estos buenos, o por el Dow Jones, el Nasdaq, o cualquiera de estos, y no se notaría. O sea, el Inditex en la bolsa americana, pues se comportaría y dirían, fíjate qué valor, claro, como está en la bolsa americana, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, de hecho, Inditex es más fuerte que el S&P 500, Si lo comparamos en un año, ha subido más, incluso. O sea, que no sería típico de un valor americano, sino que sería mejor todavía, ¿no? O sea,
pues fíjate.
Sí, está claro, ¿no? Hay que seguir esos valores. La experiencia nos demuestra que al final, si el mercado cae, pues si tú estás en valores fuertes, es probable que baje, o sea, que pierdas dinero, pero vas a perder mucho menos. Y eso, pues, se ve día a día.
Ya, y no sé qué te iba a comentar. Ah, bueno, sí, que, pues no sé si me ha ido el santo al cielo. Pues vamos los índices, y ahora mismo estoy viendo el Nikkei, o una de dos, o no han actualizado en la página en la que habitualmente tengo estos datos, o lo han clavado con respecto a ayer, que subieron un 0,01%, y me extraña bastante, o también la tercera opción es que no hayan abierto 9.707, pero me extraña bastante porque ayer subieron un 0,01% y hoy 0,01%, entonces se supone que hoy no ha habido sesión en Tokio, pero bueno, el índice Nikkei es una pasada, ¿verdad, Javier? ¿Lo estás observando últimamente? Yo
sí,
lo veo,
sí.
Estaba ahí con los 8.900, 8.700, a ver si conseguía, pegó el salto a los 9.000, y fíjate, está ya mirando los 10.000, pues a puntito está ya en 2-3 semanas, yo creo que los completa, ¿verdad?
Vamos a ver, el Nikkei, si estaba mirando mientras me preguntabas, ¿no? Estaba mirando en Bloomberg, por ejemplo, y sí que ha habido sesión, es decir,
bueno,
empezó subiendo y al final pues ha acabado cerca de los mínimos, ha bajado poquito, 0,16%, ¿no? En parte es por lo que quizás ya comentabas, ¿no? La apertura europea, ¿no? Que iba a ser positiva y al final pues ha truncado un poquito, pues ha venido no solo porque algunos índices asiáticos han cerrado cerca de mínimos, sino también por los futuros, ¿no? Americanos. Pero bueno, al margen de esto, el Nikkei, fíjate, para que te hagas una idea, ha desarrollado el mejor mes de febrero en 20 años. Bueno, esto parece una tontería, ¿no? Una pura estadística, pero quiere decir algo, ¿no? Y es que quizás, vaya a haber o esté en desarrollo una recuperación de este mercado que todos sabemos que lo ha hecho muy mal y es claro ejemplo, suele ser ejemplo, ¿no? de valor o de índice ruinoso, ¿no? Es decir, no, pues es que lleva 20 años en el mismo valor, es que lleva, claro, hay que tener en cuenta que Japón no se caracteriza por una inflación abundante, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, es decir, el índice ha descendido o se ha mantenido en el mismo nivel, pero ojo, ¿cuántos dividendos nos han dado en el año? ¿Cuánto dinero hemos ganado por la deflación? Es decir, hay que mirarlo todo en su justa perspectiva, ¿no? Esto no quiere decir, lógicamente, que pues eso, ¿no? Que haya sido muy rentable invertir en el Nikkei, porque no. Pero yo creo que esa situación actualmente puede cambiar. O sea, es decir, es muy pronto para decirlo, todavía debería superar la zona de 11.200, que todavía le queda, ¿no? Un 12, un 15%, pero veo cosas buenas, ¿no? Y la cosa que más me llama la atención, pues es ese giro alcista en el medio plazo, ¿no? Por su media de 30 semanas, que de momento, pues hoy está ahí, pues por la zona del 8.800, está un 10%, del precio al que cotiza, o sea, que un recorte puede tener, pero lo que quiero decir es que ha pasado a ser alcista, o sea que, bueno, vamos a centrarnos y vamos a verlo, porque a lo mejor todos esos agoreros que hemos escuchado, ¿no? Y todas esas ideas que tenemos preconcebidas, a lo mejor con el Nikkei puede ser que cambien, ¿eh? O sea que
sí.
Para mí sí es un índice a tener en cuenta, sí es verdad que siempre prefiero otros que sean más fuertes, pero puede dar la sorpresa.
¿Y en qué momento, según esos parámetros que un poco seguís los analistas, en qué momento pues se puede decir que el Nikkei ya es alcista, que va un poco pues ha pillado la velocidad de crucero, usando la metáfora deportiva, cuando ya el entrenador le dice al jugador, mira, quítate el chándal que vas a salir? ¿En qué momento se lo decimos al Nikkei? ¿Le decimos que se quite el chándal ya o sigue todavía en el banquillo, de momento?
No, yo creo que ya ha salido a jugar. La semana del 13 de febrero pues de 2012 ya el Nikkei subió un 5% en esa semana, ¿no? Y yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida. Insisto, tampoco hay que ir detrás del gráfico, o sea, no hay que ir detrás del precio. Puede tener un recorte, lógico, normal y sensato, ¿no? Pero yo qué sé, pues por ejemplo, hoy está 9.700, pues 9.200 puede ser interesante, 9.100 puede ser interesante. Como digo, todo ello en un entorno en el que, bueno, pues se produzca una corrección normal y sana, ¿no?, de los mercados. O sea que creo que está jugando ya el Nikkei, está jugando un buen partido, pero bueno, hay que ficharlo en su momento, pues bueno, de bajada, por así decirlo, ¿no? Perfecto. O sea que, bueno, eso es lo que se puede, es lo que se puede ver. Ojo con el tema del efecto divisa, no creo que afecte mucho, porque ya está, el yen está bastante intervenido, o sea que, bueno, si nos quitamos la incertidumbre del yen, o sea, solo nos puede beneficiar, ¿no? Y además, como digo, pues compramos técnicamente, pues eso, 9.200, 9.300, pues ¿por qué no?
Pues vamos con las cifras que habitualmente comentamos para un poco entrar en materia, y acabo de ver de reojo algunos titulares que decían... El IBEX abre a la baja y peligra los 8.400. Y he dicho, que exagerados. Pero bueno, mirando el dato, digo, pues no exageran tanto. 8.410 y estamos perdiendo ahora mismo un 0,65%. Tampoco que nos descuidemos, pues perdemos incluso los 8.400. Casi nada. La prima de riesgo, 317 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que sigue perdiendo algo de fuelle con respecto al dólar, pero está todavía fuerte, 1,331. Si tienes un euro, te darán eso en dólares. El petróleo Brent, que, bueno, nos da algo de respiro, 122,960. Llegó a alcanzar hace un par de días los 124. Y el oro, que sigue subiendo poquito a poco, lento pero seguro, 1,788 dólares la onza. Y antes de entrar en materia, me gustaría que me dieras tu opinión sobre esa lluvia de millones, como si fuera el sorteo de Navidad, lluvia de millones ayer en Europa y tal, del Banco Central Europeo. Hay analistas que dicen que esto ha sido muy bueno y otros que han dicho que, bueno, muy bueno para los bancos, porque claro, han cogido ese dinerito del Banco Central Europeo a un 1%, lo meten en deuda, que les dan el 4%, y a los 3 años pues ganan pues eso, un 3, 4, incluso un 5%, dependiendo en qué tipo de deuda se metan. Y al final, pues dentro de 3 años tendrán que devolver ese medio billón, que bueno, con todas las subastas que ha habido, pues será prácticamente un billón de euros, tendrán que devolvérselo al Banco Central Europeo, o seguirá un poco rodando la bola de nieve y irá creciendo la deuda. ¿Tú qué opinas? ¿Es bueno, es malo, regular, o prácticamente pues vamos a seguir igual porque el crédito va a seguir sin llegar a los consumidores, que es lo que se necesita en la economía?
Claro. A ver, a priori es bueno, está claro, ¿no? Es más liquidez. Ahora, si esa liquidez, como dices, no llega, entonces ¿quién se beneficia? Claro, el banco, ¿no? Porque de hecho está claro que lo que hará será, pues, vamos, lo que haría cualquier persona, quizás, ¿no? Pues un poquito con sentido común, ¿no? Pues aprovechar que me lo prestan al 1 y yo prestarlo al 5. Claro, prestarlo a alguien que quizás no te lo pueda devolver, pues ahí está el tema, ¿no? Entonces lo que hacen es, pues compran sobre todo deuda que se supone que te la van a devolver, ¿no? Pues esa es la deuda de los estados, ¿no? O sea, lo de España, Italia, Francia, ya no digo Portugal ni Grecia, que están ahí, pero eso es lo más lógico. Y claro, es una manera quizás indirecta de que al final el dinero llegue a la economía real, ¿no? Porque pues al final, si los estados emiten deuda, al final emitir deuda, pues bueno, pues es ponerte un par de ceros más en la cuenta.
Claro, o sea, claro.
Y si tú con esos ceros extras, ¿no?, a la derecha, lo importante, Si tú con esos ceros puedes invertir, pues entonces bien. Pero el problema está cuando lo único que haces es ajustar y realmente pues hacer que pues reducir el déficit, pero no inviertes en tu economía, que es lo que también está ocurriendo. Es decir, sí, tenemos una barra libre de liquidez, pero luego es que esa liquidez no llega. No llega por lo que comento, por la austeridad, porque hay que reducir el déficit y bueno, en eso estamos. Entonces, yo entiendo que haya que dinamizar la economía, haya que incentivarla, lógicamente no con el despilfarro que se ha llevado, ¿vale? Uh-huh. Pero tampoco te puedes pasar a recortes, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora, porque entonces vas a generar más más decrecimiento, ¿no? Claro, más claro. Más caída del PIB. Claro, entonces, ¿esto es bueno o es malo? Pues está hecho, creo que está hecho con buena intención, pero a priori no va a llegar. No va a llegar y hombre, a no ser que pues den un poco su brazo a torcer los bancos, pero ya vienen escarmentados, ¿eh? Entonces, bueno, pues lamentablemente quizás sirva un poquito para pues aliviar al sistema bancario, pero al sistema real, que es el que pues tú y yo, ¿no?, que nos presten dinero para comprar una casa o para lo que sea, ese es el que realmente crea la economía y crea el empleo y no, y ese todavía no.
Ya. Pues vamos a ver lo que ocurrió, que bueno, me lié averiguando a ver si habían abierto, si no habían abierto en Tokio. Al final Javier me la copó, han abierto, y ayer pues las bolsas americanas pues cerraron en pérdidas. Después de lo que hemos hablado van a decir que mentirosos son estos tíos y tal, dicen que va como una moto y tal, y ayer resulta que perdieron. No, ha sido simplemente el día de ayer, pero fíjate, el Dow Jones está cerquita de los 13.000 puntos, los sobrepasa, los pierde, los sobrepasa, los pierde, pero está en ese rango. Ayer perdió un 0,41%, el Nasdaq está prácticamente igual, por encima de los 2.600, perdió un 0,17%, el S&P 500 perdió un 0,19%, aunque está por encima de los 1.300, y el Nasdaq Composite está pues ahí cerquita de los 3.000, con un descenso del 0,67%. Esto que ocurrió ayer en Estados Unidos es algo, supongo, coyuntural, puntual, y no se puede hablar ya de que es un parón definitivo y que van a ir otra vez a la baja, ¿no?
A ver, no se puede hablar de parones por un retroceso del 0,5%, ¿no? Es decir, en todo el proceso alcista pues ha habido bajadas pues de ese entorno y luego ha seguido subiendo. Entonces, es demasiado pronto para prever ya que se acabó el rally y ya no vamos para abajo. Es demasiado pronto. Lo que pasa es que lo que he dicho al principio, si nos ponemos a contar impulsos, ondas o como queramos llamarlo, actualmente la anterior onda empezó en enero. Ojo, porque normalmente una onda, un impulso, pues dura de 2 a 3 meses. Entonces, claro, eso quiere decir que pues el final de este impulso alcista, y digo impulso porque luego vendrán otros más, ¿no? O sea, que quede claro que esto ya no se acaba aquí, de momento, ¿no? como yo lo veo. Pero claro, puede haber un recorte en marzo. Entonces creo que es demasiado pronto para decir que viene el lobo ya, pero vendrá. pero vendrá. Entonces yo espero que sea pues en la, si no es en esta primera semana de marzo, en la segunda, como mucho en la tercera. Entonces, por eso digo que si el IBEX está como está, habiendo subido lo que ha subido el S&P, pues cuando recorten, que como digo, que vendrá el recorte, pues nos iremos al 8.000. Es que no hay cabida, ¿no? Entonces, sí, vamos muy bien. El que haya invertido en Estados Unidos, pues ya sabe que va muy bien. Nosotros lo hicimos y le hemos sacado aproximadamente un 10% desde noviembre. Eso está bastante bien, pero somos conscientes de que, ojo, no todo sube eternamente, ¿eh? Claro. O sea, que en marzo yo por ahí tendría cuidadito.
Ok, estamos en directo, son 25 minutos por encima de las 9 de la mañana, que es la hora que debe tener Javier allá en Madrid, y yo tengo pues una horita menos, 8:26, que ha saltado ahora aquí en Canarias. Y una noticia que hay de última hora: si eres inversor que inviertes con el ordenador, pues si tenías intención de invertir en Amadeus y no te deja el sistema, pues no es que no te funcione, sino que la CNMV ha intervenido Amadeus hasta las 10 de la mañana. Por cierto, una curiosidad: cuando interviene en algo, ¿qué te sale en la pantalla? Cuando intentas, o sea, imagínate que ahora intentas invertir tú en Amadeus, ¿qué te saldría en la pantalla?
Sí, pues te sale o bien el cierre de ayer, o si está suspendido ya definitivamente, pues te saldrá posiciones de subasta probablemente, en el momento en el que fue suspendida. O sea, si la suspenden a las 9:30, qué sé yo, pues te saldrán las últimas posiciones. Pero si se suspende antes de la apertura, pues directamente el cierre de ayer o hasta que no digan, por ejemplo, ¿no?, que va a volver a cotizar a las 10, pues probablemente a las 9:55 empiezan a salir ya las primeras posiciones, ¿no?, de apertura. Pero eso es lo que se ve. O sea, se ve un precio aproximado, pero no es nada objetivo, ¿no? Es decir, se puede subastar al 3% abajo y luego abrir con un 5%. O sea, eso es muy relativo. O sea, que ojo.
Perfecto. Y bueno, ¿por qué han suspendido a Amadeus? Pues también te lo explicamos, porque Air France ha vendido el 7,5% de Amadeus y además te vamos a decir incluso el precio, 480 millones, que es una de las noticias que aparecen en los titulares. No es que hayamos no tengamos un equipo de investigación aquí a piñón y nos lo hayan comentado, simplemente pues aparecen en las portadas de los diarios y digitales. Si te parece, pues vamos con ellas. Comenzamos con expansión.com. El IBEX espera el respaldo del Tesoro para mantener la cota de los 8.400 puntos. Ahora mismo perdemos un 0,47% y estamos ahí en el filo, 8.426 puntos. El Eurogrupo se reúne hoy para evitar un, entrecomillado, caso España. Es un poco, pues, que no quieren tener un caso Grecia como España. La Unión Europea da un nuevo paso en la armonización de las herencias. Se continúa la sangría. Dos puntos. Los principales bancos destruyeron casi 7.000 empleos en 2011. La noticia de la suspensión hasta las 10 de la mañana. O sea, en 32 minutos podrás invertir de nuevo en Amadeus. Suspende la cotización hasta las 10 horas. ACIR se desploma hasta un 10%. Tras la decepción de sus resultados, Ibercaja y Caja 3 acuerdan su fusión, Unim en el horizonte también, Faine mantiene la remuneración en 2011 con 2,69 millones, Faine es el presidente de Caixa y Caixa Bank. La justicia blinda a Google España, la ley Sinde Wert entra hoy en vigor, esto que nos habían comentado, la ley Sinde y tal igual, pues mira, por fin, hoy 1 de marzo, entra en vigor. Además, hoy había un hecho, me parece que era a las 10 de la mañana también, que se iba a presentar un autor que estaba ya en de acuerdo con 300 o 400 webs, iba a denunciar pues que lo habían enlazado y tal, ¿no? Era para saturar un poco el sistema en este estreno. Veremos a ver lo que pasa. Solo el 0,7% de las fundaciones hace pública sus cuentas. Y General Electric y Carbon Trust crean un fondo sostenible. Vamos a otras noticias de otro diario. En este caso, 5 días. La reforma laboral sustituirá fijos por contratos bonificados. El IBEX limita las pérdidas en la apertura y cae al 0,28%. Esto era a las 9:10, pero ahora pues ya pierde más del 0,4%. Ibercaja inicia la absorción de Caja 3. El número de concursos de acreedores cayó en febrero. Una buena noticia dentro de lo malo. Y Air France pone a la venta la mitad de su participación en Amadeus. Sí, también un acuerdo automovilístico importante. General Motors se alía con PSA para consolidar su liderazgo. ¿Y quién es PSA? Pues creo que es el consorcio que lleva Peugeot y me parece que hay otra marca también importante, PSA. Habrá que ver las cotizaciones en Francia de Peugeot y de este grupo. Microsoft lanza en pruebas el nuevo Windows 8 para unir PC y tabletas y los bonistas de Yastel desaparecerán en abril de 2013. Yoigo rompe el mercado con llamadas a un céntimo por minuto y las pequeñas telecos españolas recuperan el pulso en el Congreso. Vamos con el Economista. Caídas en el IBEX, en juego los 8.400. Las comunidades autónomas podrían cobrar por la tarjeta sanitaria, ingresarían 470 millones. La Unión Europea dividida sobre el intento de España de relajar el déficit y los ayuntamientos pagarán el 6% a la banca para saldar deudas. Ya sabes que el gobierno central ha pedido un dinero prestado para dárselo a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que paguen a todos los proveedores, pero hay pues un pequeño truquito que si pagas ese interés, pues parece que se va a cobrar antes ayuntamientos, comunidades autónomas, y creo que es la misma operación con los los deudores en este caso, que sí hacen una quita interesante, pues van a ser los primeros en cobrar. No sé dónde está el negocio ahí. Más noticias. Kim.com asegura que Estados Unidos tiene pruebas de su inocencia. Kim.com es el señor este que era dueño de Mega Upload, que está allá en la calle, está en libertad bajo fianza. Porque hay noticias de estas que aparece pues el señor que le habían detenido y nadie sabe dónde está, pues está allá, supongo que en su casa o en algún hotel, pero está allá fuera, está libre mediante la fianza que tuvo que pagar, pero está ya suelto, intentando pues dilucidar qué pasa con Mega Upload. Incluso pide $184,000 para gastos por todo el perjuicio que le han hecho, de momento para empezar los trámites judiciales. No creo que pida solamente eso por el caso de Mega Upload. Y el Nikkei baja el 0,16% hasta las 9.706,94 enteros. Pues fíjate que tengo mal el índice, yo tengo 9.707 y que ha subido un 0,01%, pero realmente lo que ha ocurrido, que me has comentado tú, Javier, es que ha bajado el 0,16, pero aquí lo ponen como que ha subido el 0,16, una cosa un poco, bueno, tampoco es tanto, pero bueno, ahí está el tema. ¿De esta noticia alguna que te llame la atención?
Bueno, ahora que dices lo del Nikkei, o sea, es lo que sale en Bloomberg, o sea, es decir, yo ahí ya no puedo decir más, yo no soy el que pone la cotización, con lo cual, pues bueno, tendremos que creer lo que sale y ya está. A ver, alguna noticia interesante, pues quizás comentar lo de General Motors, ¿no? Que pues ha pasado de la quiebra ahora a querer comprar, ¿no? Es decir,
me parece que te pregunté yo a ti, ¿te acuerdas cuando las acciones de General Motors no valían nada? Y me parece que te pedí, hace ya 2 años, te dije, ¿y no sería bueno empezar como ahora estarán a 0,001? Pues no merecería la pena comprar acciones porque es una empresa que no creo que... O sea, que se suponía que iba a seguir vendiendo coches, fabricando y tal y cual, y que subiría. Pues fíjate, van también en velocidad de crucero y fíjate, ya están incluso pues acordando cositas con empresas ya grandes. Entonces, bueno, habrá que echarle un ojo, ¿no?
A ver, el problema es que, claro, como estaba quebrada,
sí, ese era el problema.
Ahí hubo un canje, pues, claro, entró Estados Unidos y propuso un canje, ¿no? Entonces, claro, que ahora esté en 26 no quiere decir que esos 26 sean
reales.
Pues claro, el equivalente de los un céntimo o 2 céntimos que estuviera o lo que fuera, ¿no? Porque no sabemos si son la misma cantidad de acciones, que probablemente no, etcétera. Entonces, bueno, con eso hay que tener un poco de cuidado, porque incluso yo no sé ese tipo de canje si fue obligatorio, que probablemente lo sería. El caso es que, claro, el sector automovilístico se ha recuperado. No sé quién era, no sé si era Volkswagen o BMW, que seguía con cifras espectaculares, ¿no? Claro, todo el sector lujo, parece que la crisis pues no hay. No existe, ¿no? Y el que es rico sigue siendo rico y ya está. Y el que era, pues no sé, quizás medianamente pobre, ha pasado a ser pobre, ¿no? Sí, sí. Pero el caso es el que comento. Las cosas han cambiado en el sector automovilístico y, bueno, a mí es lo que más me ha llamado la atención de todo lo que has comentado, ¿no? Una empresa, pues que hace unos meses estaba, bueno, ya casi más de un año, que estaba quebrada, ahora que pase a comprar una automovilística, ¿no? Bueno, ahí la ayuda del gobierno
se notó bastante.
Tiene mucho que ver y no sé hasta qué punto eso llega a ser legal, ¿no?
Y antes de empezar con las consultas, me gustaría que me comentaras 2-3 noticias que se han dado esta semana, porque ya sabes que en Barcelona se está celebrando ese Congreso Mundial de Móviles, Feria Mundial de Móviles tan importante, en donde todas las empresas relacionadas con el sector están presentando sus novedades y hay móviles realmente parecen de ciencia ficción, móviles muy novedosos, con un montón de alternativas interesantes, y se están dando varias noticias. La primera, que ya pues las grandes empresas de telecomunicaciones españolas de móviles, a partir de hoy creo que entrará en vigor, que ya no van a subvencionar los terminales, cada uno tendrá que comprárselos libre y le mete la tarjeta que quiera. La segunda, esa incursión de Telefónica, que no sé si será buena idea para competir con Apple y Android, o sea, un sistema, sería un tercero en discordia, Y luego la otra, la de crear las tres compañías grandes de telecomunicaciones, la de crear pues un sistemita tipo WhatsApp para competir con los las Blackberries, etcétera, etcétera. Estas tres noticias a mí me han llamado la atención que bueno, pueden modificar algo el mercado, y no sé cómo lo verás. Y además cuéntame si has seguido esta feria de móviles, si le has echado un ojo a alguno de estos futuristas que están presentando, etcétera, etcétera, Javier.
Pues yo, bueno, la feria de móviles y tal no la he seguido. Y, o sea, me gustaría, ¿no?, si tuviera tiempo. La verdad es que es interesante, ¿no?, todas las novedades que hay y bueno, de todo lo que se habla, ¿no?, de nuevas tecnologías. Pero ya te digo que no lo sigo, por lo tanto, pues nada, casi que lo que me cuentas es lo que sabes, toda, ¿no?, la información, ¿no?, que tengo, o sea, que no te puedo decir mucho, Fran.
Ya. Pues nada, pues pasamos ya directamente a las consultas que nos hacen los amigos oyentes a través de tres vías: la vía telefónica y un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda es a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y hay incluso una tercera vía a través de elmundobursatil.es. Entras en foro, buscas el canal Consulta a los analistas de economía y finanzas, y en cualquiera de esas tres opciones dejas tu consulta, nosotros las agrupamos y se las pasamos al analista en cuestión. Son las 8:37 en Canarias, 9:37 Península y Baleares, y comenzamos ya con las consultas. Estás escuchando la red de emisoras de MB Radio y un programa que se llama Economía y Finanzas. Nos pregunta Carmen por un valor que yo lo comenté hace un par de semanas y dije que daba la impresión que le había mirado un tuerto porque sus accionistas están peleándose por la propiedad, que si ese cambio de accionariado se resolvió el tema, SACIR, Pemex, etcétera, y cuando ya resuelven el problema resulta que YPF, su filial argentina, quieren nacionalizarla, y me parece que el presidente de Repsol ha tenido que ir para allá a ver qué pasaba y un poco resolver el problema. Pero el título me parece que no ha notado nada ni bueno ni malo. ¿Qué le puedes decir a Carmen sobre Repsol?
A ver, Repsol es, para mí es una decepción, ¿no? Es uno de los valores que la verdad es que pensaba que lo haría mejor, ¿no? Sí. Y como decía, pues hace un mes decía que hacía un mes estaba por la zona de los máximos y que, bueno, pues podría ser interesante. Lo que pasa es que está muy tocada, sobre todo por el tema de Argentina, ¿no? Otra vez cuando vuelven esos temas, ¿no?, en empresas españolas, es que, vamos, es fatal. No conozco a empresa que cada vez que hable Chávez o hable cualquiera de estos dirigentes sobre nacionalizar, pues le vaya bien, ¿no? Y claro, pues cuanto más se habla, pues más baja. Y lo de Repsol es muy curioso porque el sectorial en el que está inmersa, pues es alcista. Es decir, el sectorial de petróleos es uno de los que más ha subido en 6 meses en Europa, por ejemplo. O sea, la verdad es que es raro que a veces pasen estas cosas, ¿no? Que estemos en un buen sector y justamente, pues claro, escojamos el peor valor de todos. También es verdad que estando en el IBEX 35, pues esa debilidad también le afecta, ¿no? Pero claro, esta situación pues de incertidumbre se cotiza siempre a la baja, ¿no?, en el mercado. O sea que yo tendría cuidado. Hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, la quité de la cartera de bolsa.com precisamente por eso, ¿no?, porque empezaba a mostrar malos síntomas y ya se veía ayer cuando el mercado subía a primera hora de la mañana, ya estaba cayendo Repsol, era la que más caía del IBEX. O sea, ese tipo de cosas son las que no me gustan, y luego al final, pues claro, acaba cayendo más, ¿no?, porque yo no sé si cae un 4.5%, o sea, una cosa que no se entiende, ¿no? Pues cuidado, vamos a ver, tampoco creo que vaya a caer demasiado, porque como digo, está en un sector que es alcista, pero yo ya no la tendría en cartera. O sea, es decir, si la tenemos ahí, yo no sé, si rebota un poquito la quitaría, porque es que no, está haciendo cosas típicas de un valor débil, y pues no, no hay que tener valores débiles en cartera.
Perfecto, pues lo tenemos en cuenta. La amiga Ada, que es una habitual en el consultorio de Economía y Finanzas, nos pregunta no solo por un valor ni por un índice, sino por un sector dentro de un índice. No sé en Europa si hay sectores que van mucho mejor que el resto y que se diferencian como para decir, pues mira, voy a apostar por esto y no por un índice ni por un valor. Nos pregunta concretamente por el sector químico en el DAX alemán. La amiga Ada, ¿qué le puede responder?
Sí, sí, naturalmente que al igual que hay índices y índices, ¿no? Sí. Es decir, hay unos que son más fuertes, más débiles, etcétera. En los sectores ocurre lo mismo y además se ve mayor diferencia, ¿no? A medida que te vas acercando al a las acciones, pues la diferencia es mayor, ¿no? Y el ruido es mayor. Uh-huh. En el caso de los sectores ocurre, pues eso, igual, ¿no? Es decir, hay sectores que son tremendamente débiles y que ya a nadie debe sorprenderles, pues por ejemplo, energías alternativas, pues Gamesa, Vestas, etcétera. ¿Cuántas veces hemos hablado de esos valores? Muchísimas veces. Y prácticamente todas las veces era para pues recomendar estar fuera, porque es que valores débiles y sectores débiles, pues al final conducen a pérdidas bursátiles. Uh-huh. Claro, o ganancias bursátiles si se estuviera corto, ¿no? Pero ya he dicho muchas veces que ojo con buscar cortos cuando el mercado es alcista. Sí, pero sí. Oye, ahí reconozco que el que ha sido listo o ávido ya ha estado o ha apostado por lo débil, ha ganado, claro que sí. Uh-huh. Vamos a ver, el sector, centrándome ya en la pregunta, el sector químico está en la parte alta, no muy muy alta, pero está en la parte en la que pues está como el mercado, quizás un poquitín más alcista, o sea, más alcista, que ha subido un poquito más que el S&P 500 en un año, porque no hay que olvidar que el sector químico fue uno de los que más bajó, sobre todo en Europa, cuando pues tuvimos ese recorte, ¿no?, del 20% desde máximo, el 20-25%, pero ahora también está siendo el que más está subiendo. Y ojo, porque está pues a un 3-4% como mucho de sus máximos anuales. O sea, que es, para mí es muy interesante. Otros sectores, porque ya, bueno, ya aprovecho, uh-huh. Otros sectores, bueno, pues para hablar o donde puede haber oportunidad es el sector tabaco, que sigue siendo el más fuerte, el sector bebidas, que también es uno de los más fuertes, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, SAB Miller, uh-huh. Es un valor que dio compra hace, bueno, hace como un par de semanas, es una cervecera inglesa, pues ahí también puede haber oportunidad. El sector, ves, aquí sale, por ejemplo, el sector Oil Equipment, que es el de servicios petroleros, pues estará Technip, estará probablemente Técnicas Reunidas, etcétera. Uh-huh. Pues ese es el tercero. Luego sale software, sale aeroespacial, sale en retailers, es decir, luego pues bueno, hay algunos más, pero esos son donde todavía se pueden mantener acciones. Y bueno, el sector químico, como digo, sí, ha pasado mejor que mercado, o sea que se pueden tener acciones. La lista es grande, es decir, uh-huh. El sector químico en Europa es uno de los grandes y, bueno, podría poner algún ejemplo, pero la verdad es que es, como digo, es grande, bueno, Air Liquid, BASF, es decir,
Linde,
hay muchas,
me suena,
y hay Linde, que diferenciarlas.
Linde, sí. Me suena, que lo habéis comentado alguna vez.
¿Cuál?
Linde, no es...
Linde, sí. Okay. Linde es alemana, sí. Y también pues está muy cerquita de los máximos, ¿no? Es decir, luego aquí lo raro es encontrar el valor que pues que se desmarque del sector, ¿no? Uh-huh. Es raro, porque casi todos se comportan de manera similar, ¿no? El Linde, pues es un caso en el que es, bueno, pues se ha comportado un poquito mejor que el sector. Está un 1 o un 2% de sus máximos anuales, pues fíjate. Uh-huh. La verdad es que tiene un aspecto pues muy bueno. De hecho, si luego además nos fijamos en índices, ¿no? Ya he dicho que el FTSE 100 es uno de los más fuertes en Europa, y nos vamos a químicas inglesas, ¿no? Por eso precisamente los casos de éxito o de superación de máximo son más numerosos. Claro, todo esto va ligado, ¿no? Es decir, un índice bueno con un sector bueno, pues vas a encontrar acciones mucho mejores, ¿no? Que en España o que en Francia, por ejemplo, o que aunque los va a haber de éxito, pero eso, ese paso hay que darlo, ¿no? Es decir, nos quedamos ya con la creen de la creen.
Okay. Pues seguimos con más consultas. En este caso, un anónimo nos pregunta por uno de los clásicos, el Banco de Santander. Y bueno, aprovecho también para preguntarte. El caso de Inditex, que bueno, tiene su pequeño truco, porque no solamente vive de las ventas en España y de un poco su presencia en nuestro país, porque tiene tiendas prácticamente por todo el mundo. Bueno, conocidas Zara, por ejemplo, que me suene. Y el caso de Inditex no podría extrapolarse al caso de Santander, porque Santander, pues mires por donde mires, pues hay un banco de Santander o una filial de Santander. No sé si el otro día, cuando interviniste en el programa, te comenté el caso de una serie de televisión americana, que había pues un personaje que entraba en Liberty, que es una red de sucursales en Estados Unidos del Banco de Santander, y ayer o anteayer había también una noticia que el Banco Santander se fusionaba con otro banco polaco y se convertían en el tercero más grande del país. ¿No se podía extrapolar el caso de Santander de diversificación de activos en otros países con el caso de Inditex? Y bueno, y también, evidentemente, le respondemos al amigo que nos preguntó por el Santander, y a lo mejor no quería que soltara un rollo tan largo, Javier.
Sí, a ver, por partes, respondiendo sobre todo al tema de la internacionalización, o sea, de la, a ver, hay una relación casi directa, ¿no?, entre evolución de pues de las acciones y de su dependencia o no dependencia de España, ¿no? Claro, cuando tienes una hoja de resultados donde pues tu beneficio en un 70% proviene de fuera de España, claro, a ti qué más te da lo que pase en España, ¿no?
Claro,
si estás vendiendo en muchas partes del mundo, pues claro, Inditex en parte se ha beneficiado de esto, que digamos que uno de los países que peor lo va a pasar es España, y claro, no solo lo va a pasar mal España, sino las empresas que hay dentro y las personas, lógicamente. Entonces, como digo, que no dependas de España es bueno, y eso se ha premiado. Algunos otros casos los hay. Lo que pasa es que, bueno, tampoco esto es una tónica general. Es decir, si se vende España, se vende todo. Y también se vende o venden Inditex. Pero vamos, el caso es que, para no irnos por la rama, Santander ha sabido diversificar. El problema es que, claro, es un banco, y a los bancos pues hay que, se les ha dado bien, o sea, se les ha dado bien de ventas, ¿no?, de candela. Pero si lo comparamos con, pues no sé, con bancos franceses o alemanes, no está tan mal. Es decir, es que vemos el Commerzbank o Société Générale o uno de estos, que son bancos, bueno, ya no voy a decir la banca italiana, pero, o sea, es decir, ves esos casos y dices, oye, pues BBVA o Santander tampoco están tan mal, y es verdad. Es decir, dentro de lo que cabe, dentro del sector, como digo, no han sido los más perjudicados. Al igual, hay algunos ingleses que también se han librado. Pues no sé, si ayer, por ejemplo, Standard & Chartered publicaba un beneficio récord. Es decir, sorprende que todavía haya pues bancos que ganen dinero o que se les dé bien. Que luego, si lo piensas, tampoco sorprende tanto, ¿no? Porque si le regalan el dinero, pues por algún lado tendrán que ganar o sacarse sus aguichuelas, ¿no?, como se dice. O sea que, caso de, y ya centrándome definitivamente en Santander, yo creo que podría bajar un poquito más a la zona de los 6, ¿vale? Lo que pasa es que ahí tiene un soporte muy importante. Entonces yo creo que, vamos, ha estado bajando estas tres últimas semanas, pero ojo, porque el sectorial bancario en Europa está mejorando. Y ya no es el peor o el segundo peor como era antes. Ya le han adelantado unos cuantos sectores. Es decir, ya tienes que irte a la parte media-baja de la tabla para ver al bancario, al sector bancario. Y eso, pues, denota una mejora en su momento, ¿no? O sea que, ojo con las ideas preconcebidas. Sí, los bancos están como tengan que estar, están muy mal, pero yo creo que las cosas no pueden ir a peor en este sector. Entonces, comprar ahora Santander, pues, no me parece tan descabellado. Lo que pasa es que, claro, yo quizás escogería otros bancos que a lo mejor pues no sean españoles, ¿no? Pero, en fin, si solo podemos comprar aquí, pues comprar ahora o esperar que baje un 3% con un stop en 5,75 no me parece tan mal. Y eso, ojo, puede sorprender a alguno, ¿no?, que me haya estado escuchando mes tras mes, que he dicho, pues,
que no vendo nada,
el sector iba muy mal y era como iba. pero ojo, en algún momento hay que cambiarse la chaqueta. Y yo creo que ahora se habla mucho de los cortos, que la banca ha bajado por los cortos, eso yo no lo veo, o sea, eso es mentira, ha bajado pues como el resto, después de haber subido un 20% la mayoría de los bancos en 3-4 semanas, o sea que vamos a empezar a centrarnos, sí, en estos valores porque pueden sorprender.
Perfecto, pues seguimos con más consultas. Mark nos pregunta sobre Google, otro de estos gigantes de las telecomunicaciones que está en un sector bueno y además en un mercado bueno, o sea que tiene todos las papeletas para triunfar, ¿no?
Bien, el tema de Google lo comenté en alguna ocasión, hace un par de semanas. El caso es que tuvo una fuga falsa en la zona de 630 y, claro, de 630 bajó a 570, es decir, tuvo un recorte superior al 10%. Ahora bien, se está recuperando. Se está recuperando y vuelve a estar otra vez en el nivel pues de 620, ayer cerró en 618. Me gusta cómo está recuperándose, porque hay veces que las cosas, cuando son tan evidentes en bolsa, claro, son demasiado evidentes para ser ciertas, y una fuga que, pues sí, la verdad es que parecía muy evidente, sacan a todos los listos, entre comillas, ¿no? Que pretenden aprovecharse de las subidas, y una vez hecho el recorte, pues se va subiendo poco a poco. Google es lo, como digo, es lo que está haciendo. Es decir, después de haber echado a los que intentaron aprovechar esa fuga, otra vez vuelve a estar pues en niveles interesantes. Si hemos conseguido mantener, o estamos dentro o estamos fuera, yo sí que vería precios para entrar. El stop está pues en los niveles de $595 o cosas así. Es un riesgo del 4%, o sea que tampoco es nada exagerado. Y hombre, los máximos que yo creo que estaban por la zona de los 720-750, ahora que el Nasdaq está tan fuerte, pues a lo mejor Google, eBay y todas estas, Yahoo, podrían beneficiarse. O sea que, bueno, otro sector y otros valores al podríamos también centrarnos, sí.
Perfecto, pues vamos con otro. Nos preguntan sobre el cruce euro-yen. Ya al principio del programa hablamos algo del Nikkei, pero bueno, específicamente el euro-yen, ¿qué le puede decir a otro consultante, en este caso anónimo?
A ver, pues al anónimo, decirle un poquito, vamos a ver un momento que termina de cargarse. Sí, a ver, pues tuvo, claro, hizo el mínimo a la zona de los 96. Sí, es verdad que yo esperaba que bajara un poquito más a los 92 y ahí hiciera pues la subida. Hablo del euro, ¿vale? Cuando hablamos de pues valores de 100 o de 90, siempre es el euro yen, ¿no? Es decir, cuántos yenes nos darían por cada euro. Ahora mismo, es decir, ha tenido un buen rebote, pero claro, la zona quizás de los 110, 109 podría ser una zona de resistencia. Insisto en que hay que tener cuidado en estos cruces que están intervenidos o que su cotización depende de decisiones políticas o monetarias. Porque claro, vamos a ver, podemos ser medianamente adivinos, entre comillas, y ir con la tendencia a acertar, pero cuando hay imponderables, como son pues este tipo de, ¿no?, lo que he comentado, de decisiones políticas o monetarias, ya la cosa se complica mucho.
Sí.
Y bueno, pues con las divisas, con ciertas divisas, es lo que ocurre. Yo trataría de evitarlas, pero en fin, técnicamente, o sea, si me pide mi opinión técnica, pues está pasando a ser alcista, sorpresivamente. Se merece un descanso a la zona de los 105, pero podría irse en unos meses a los 115. O sea que, bueno, aquí también es otro valor de los que
hay que vigilar.
Habría que cambiarse la chaqueta.
Perfecto. Pues nos vamos con un título, nos pregunta Quique, y curiosamente este título nos lo preguntaron creo que a principios de semana, que es Walmart, esta cadena impresionante de hipermercados de Estados Unidos. ¿Qué le puede decir a Quique sobre Walmart?
A ver, el problema de Walmart tenía un aspecto muy bueno, pero creo que publicaron unos resultados pues que no convenció al mercado. Y sea por resultados o porque ya había subido bastante, el caso es que se ha ido a la zona de la media de 30 semanas, que es por la zona de los 58-59. Pues ahí debería rebotar. Claro, la pega está en que es lo que comento de los mercados. En marzo debería de hacer un recorte. Y claro, pues si ya Walmart lo ha hecho, a lo mejor yo me esperaría un poquito para comprar. Si estuviera dentro, pues claro, si digo que hay un recorte, a lo mejor lo interesante es vender y comprar más abajo, ¿no? Pero, en fin, a priori, o sin tener en cuenta todo lo que he comentado de, bueno, pues del S&P y de los índices, a priori tiene una tendencia alcista, ¿vale? Y está justo tentándola en la zona de los 59. Pues no le puedo decir más. Yo por market timing quizás me esperaría, aunque sí es verdad que analizando el valor, pues está justo en ese punto en el que se puede comprar.
Perfecto.
Pero vamos, no. Cuando no lo tengo claro, yo prefiero seguir fuera.
Mejor, entonces. Pues vamos a contestar a la última consulta. Es ViscoFan y es la amiga Silvia, que estamos ya pues con el informativo ya aquí pues echándonos el guante, Javier.
Bueno, pues rápidamente, ViscoFan sigue siendo uno de los valores fuertes del mercado continuo. Se puede mantener, se puede... A ver, la zona de los 30 es la zona de compra. Entonces, si estamos fuera, pues a lo mejor hay que esperarse a esa zona de los 30, ¿no? Con un stop en 28.40, como digo, se puede mantener expectativas alcistas. Como digo, valores fuertes y valores que están cerca de sus máximos anuales son los que habría que tener. Y ViscoFan, pues es uno de los que cumplen esas condiciones. O sea que vamos a confiar en ella.
Perfecto. Y antes de terminar, cuéntanos qué tal está el libro ese fantástico que estás promocionando ahora, que es el tercero, Enséñame la pasta, y me han dicho unos pajaritos que cada día te va mejor, ¿no?
Sí, bien, bien. La verdad es que bueno, lo distribuyo por mi web y también a librerías directamente. Y bueno, pues tengo que decir que sí, la verdad es que las librerías están contentas porque venden. Y yo muy contento también porque luego recibo el feedback o las opiniones de la gente, que por lo general suelen ser buenas, ¿no? Y me dicen que, oye, pues que ha merecido la pena. Yo con eso, como autor sobre todo, ¿no? Me quedo muy contento y muy convencido, ¿no? Pues del trabajo hecho, porque como digo muchas veces, es un libro hecho por un trader y para los traders o inversores. O sea, que no van a encontrar cosas muy complicadas o muy complejas. Es todo aplicación práctica a cómo ganar pasta, ¿no? Esa es la idea.
Y si te interesa, que nos está escuchando el libro Enséñame la pasta o los otros dos que tiene el amigo Javier Alfaya, Teleta de Tiburón y La Bolsa Evidente, pues entrando en aguilarrojasistemas.com tienes ahí los enlaces, lo vas a ver enseguida y nada, allí pues los puedes adquirir, librerías, internet, etcétera, etcétera. Pues nos quedamos sin tiempo. Javier, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y te emplazamos para la próxima semana a ver si mejoran las cosas en este comienzo del mes de marzo. ¿De acuerdo, Javier?
Muy bien, Fran. Pues nada, hasta la próxima y efectivamente que vayan bien las cosas y que ganemos todos.
Perfecto. Y por nuestra parte nada más, ya sabes que la amiga Rosa María Jiménez estuvo en las tareas de producción, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y este programa que estamos grabando lo subimos al servidor en nada y lo tienes en formato podcast en cuestión de minutos. Volvemos a eso de las 19.05, justo detrás del informativo, y conoceremos en este caso pues el cierre en Europa. Hasta entonces, que pases un buen resto de día, nos vemos pues eso, en unas horitas. Muy buenos días.
Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.